La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros, abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy Mariana Travasio y voy a leer un fragmento del libro Quebrada, que acaba de ser editado en Argentina por la editorial Tusquets y en España por la editorial Las Afueras. Comienzo del segundo relato, dice así. Estábamos en lo de Anselmo esa tarde. No serían más de las 2. El sol quemaba cuando lo vimos llegar. Parecía un hombre destartalado, como si le hubieran quitado el alma y solo le quedara el pellejo y unos pocos huesos empecinados en arrastrarle los pies. Lo vimos llegar de lejos, cuando el tala levantó la vista y la dejó clavada en esa figura que se nos acercaba como empujones. Nos quedamos quietos, apenas mirando la porfía con la que venía llegando ese cuerpo seco, de alambres envueltos en cuero curtido. Los ojos se los pudimos mirar cuando lo tuvimos cerca. Los traía cansados. Tulio se paró a preguntarle quién era. «Compadre, ¿qué lo trae por acá?» Y esos ojos lo miraron a Tulio, como si quisieran decirle a qué venían, pero la lengua no se le articulaba para nada. El tala le ofreció un poco de agua. «Trae unas gotas, compañero. Parece que trae el garguero reseco». Y fue decir eso, y el hombre se desplomó a los pies de Tulio, como si el aire que traían los pulmones se lo hubiese agotado todo en el último paso. La mano del tala quedó un rato a destiempo en el aire con ese vaso que venía de ofrecerle, mientras Tulio se agachaba primero y nosotros después a mirarlo de cerca. Tenía los pómulos para afuera, puro hueso, y el resto de la cara hundida, toda ajada. Le habían quedado los ojos abiertos. Tulio apoyó una oreja sobre el pecho del hombre con cierto recelo y esperó un rato y al cabo dijo que no. «No, compadres, este hombre se ha ido». Y tenía razón, porque al ratito nomás ya se acercaban las primeras moscas como si ese hombre se hubiese venido pudriendo por el camino.
Hola, ¿cómo va? Soy Juan Becerra y voy a tratar de decir algo sobre la vida breve de Onetti. La verdad que no sé por dónde empezar. Bueno, supongo que por lo que diga la memoria de la experiencia de lectura de este libro, que para mí sigue siendo un misterio, me refiero sobre todo a su éxito. Es un libro complicado para darle, digamos, a la palabra un sentido frívolo, si es que se aplica a la literatura, ¿no? Porque se sabe que la complicación en la literatura es un valor. O fue un valor, o ha sido un valor de la vanguardia, en fin. Pero me refiero a complicado en el sentido de que exige relaciones de lectura insólitas. Bueno, casi digo inéditas, pero dije insólitas. Inéditas. No podría haberlo dicho porque ya, digamos, algunas maniobras textuales como la de Onetti la hizo Faulkner. Las complicaciones yo creo que son de identidad. Y justamente me parece que lo que vienen a representar es esa voluntad de imaginar al sujeto, cualquier cosa que sea un sujeto, como un fenómeno múltiple, ¿no? Brausen, quesarse, En fin, ese jueguito folkeriano, onetiano, revela, me parece a mí, una posición muy firme sobre qué es ser un hombre. Podríamos decir, en base a una lectura de La Vida Breve, que ser un hombre no sabemos qué es, pero no es ser una sola cosa. Después, bueno, todo lo que se ha dicho, ¿no? Las tramas policiales, las reflexiones, entre comillas, existencialistas, preexistencialistas, la asedia, para nombrar una palabra que le gustaba mucho a Barthes, de la vida urbana, en fin, la estafa del entretenimiento. Recordemos que Brausen es un guionista, bueno, no sé si es un guionista, no es un guionista, pero le encargan un guión, le piden, de una manera que parece ser muy actual, un guión que sea para, creo que decía, estúpidos, o estúpidos, inteligentes pero no tan inteligentes. Es decir, que escriba o imagine un mundo para espectadores medios, que creo que son hoy, por una cuestión natural, los espectadores de Netflix o de plataformas, que somos en alguna medida todos. Ahora, lo que más me gusta a mí es algo que tiene que ver con los destellos de reflexiones epigramáticas, digamos, aforísticas, que lo hacen a Onetti una especie de campeón del mundo de la frase memorable. No sé, cuando dice, para mí, encontrar de pronto una persona con la que se sienta que se pueda hablar, dice, usted no sabe lo que puede ser para mí encontrar de pronto una persona con la que se siente que se puede hablar. O sea, frases así, o hay un nervio que excita y otro que frena, ya vamos a ver, como diciendo, no sabemos qué puede pasar con el deseo, o no supe lo que hacía hasta que estuvo hecho. En fin, estas frases, que yo creo que son las que más subrayé en mi lectura del ejemplar que tengo, están como por afuera de la ruta de la novela, y yo diría que es lo que de alguna manera saca el libro de su complejidad, que me parece que radica casi exclusivamente en la trama. Porque cuando uno, digamos, es curioso, porque la trama es mucho más compleja que la prosa. Y yo creo que quizá ahí, en esa fricción, radique el efecto extraordinario que produce leer un libro así. Se lee fácil, entre comillas, párrafo por párrafo. Cuesta un poco más entreverarse con la trama. Es ese tipo de tramas que están destinadas a enredar al lector, en las que el lector se revuelca para tratar de desembarazarse, digamos, de esa trampa y decir finalmente, al cabo de la lectura, bueno, acabo de entender lo que leí. Que yo no sé si en realidad es una experiencia grata, ¿no? Imaginemos que uno entiende todo lo que lee, o entiende todo lo que ve, o entiende todo lo que le dicen. Es una situación sospechosa. En cambio, queda, me parece a mí, finalmente, después de la lectura de este libro, quedan como agujeros, como perforaciones en el recuerdo de la lectura, donde no sabemos muy bien qué pasó. Un poco también lo que pasaba con Faulkner, pero sí podemos recordar por ahí frases que hasta podríamos considerar frases pop, ¿no? Este pop, como puede ser tanto un sobre de azúcar, o un aforismo de Lichtenberg. Eso va en gustos. Lo que quiero decir es que el efecto de verdad que produce cada aforismo, cada verso de Onetti, penetrado como, digamos, que penetra en la escritura, en su propia escritura, como una especie de rayo de luz, son muy parecidos a los efectos que podría producirnos el Martín Fierro. Hay algo de la experiencia de vivir que esas frasecitas sueltas revelan. Y perdónenme, pero es lo que más me gusta del libro.
Año 1950, calendario hebreo 5710, año chino, tigre. El 14 de febrero, Stalin y Mao firman en Moscú un pacto de amistad entre China y la Unión Soviética. El 13 de mayo se celebra el primer gran premio de la historia de la Fórmula 1. 24 de junio, después de la Segunda Guerra Mundial, se reanuda la cuarta edición de la Copa Mundial de Fútbol de 1950. Esta vez se realizó en Brasil, Maracanazo, grande charrúa. 5 de julio se reconoce a todos los judíos el derecho a vivir en Israel. El 28 de julio, en Perú, Manuel Odría se convierte en presidente. Sí, el de conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. 3 de agosto, Celia Cruz debuta como cantante. En este año se publica por la editorial sudamericana La vida breve de Juan Carlos Onetti.
Juan Carlos Onetti, sin duda una de las plumas que más admiro y de las influencias mayores en mi vida como escritor, un personaje absoluto, incomparable, incontrastable también, muy tímido, muy depresivo, muy hosco, silencioso, un tipo que sabía adjetivar como nadie, alguien que en vez de decir llovía, dice la lluvia regresaba tímida, emparejaba su rumor, quedaba como un objeto fijo añadido a esa noche. Tremendo, tremendo. Es, por otra parte, el único autor del que yo compro primeras ediciones. No tengo ese, llamémosle, fetiche de las primeras ediciones, pero sí con Juan Carlos Onetti. Bueno, también es apasionante su ida y vuelta con también la poeta también uruguaya Idea Vilariño. Juan Carlos, sin duda, es la pluma que se anticipa al boom. Ese territorio tan latinoamericano que se conoce o se da a conocer al mundo a partir de los 100 años de soledad de García Márquez y Macondo, o el Comala de Pedro Páramo, son posteriores a la Santa María de Onetti. Creo que también es un autor que no ha tenido la suerte de tener muchos lectores. No es una lectura fácil, accesible, por momentos es muy redundante y bueno, hay que de alguna manera como ser un poco netiano, creo, para disfrutarlo al máximo, ¿no? Así que bueno, va mi homenaje, que además, mirá si lo querré a Onetti, que mi propio perro, mi bebé adoptado hace un año, se llama Onetti también. No sé si esto es un favor para Onetti o no, pero sin duda Juan Carlos es uno de los grandes, grandes escritores de la lengua castellana.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Qué ganas que tenía de decir esto. Quien les habla es Matías Pertini y estamos dándole inauguración a la temporada número 6 aquí en Spotify. Ya del Sonido y la Furia, no sé, será la 25, la 26. Pero antes de introducirnos en este capítulo inaugural, voy a presentarles a quien yo creo que se llama Luis Alexis Leiva, pero no sé si es la creación de otro o realmente es él.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y en el 2022 estamos y arrancamos la temporada por fin, Mati. Teníamos un montón de episodios atrás nuestros que nos quedaron atrasados y los entramos a meter antes de sacar este episodio.
De cebado, nada más, y todavía quedaron afuera. Algunas charlas de verano quedaron afuera.
¿O las sacamos?
Bueno, no sé, qué sé yo, están ahí, eran charlas sobre música, pero en algún momento las tendrán o quizás salgan entre medio de esta temporada y la que viene, andás a ver qué pasa. Pero bueno, el Sonido y la Furia es así, y es así porque venimos muy cebados, además, con ganas de hablar. Para esta nueva temporada vamos a arrancar con un plato, pero para degustarlo, para como esos buenos vinos que dicen, no te apures.
Este es el episodio 1, no el 0.
No, este es el 1.
Porque sí, sí. Esto es para que la gente se dé cuenta de que no es que tenemos todo planeado.
No es el capítulo piloto de la serie.
No tenemos todo planeado, no tenemos una precuela, no sabemos si esto va a suceder en el mismo universo. Viste que estas cosas, ahora está muy de moda eso, de los universos, de que los personajes se van mezclando. Y, sí, sí. Bueno, no sabemos qué va a pasar.
Estamos con una novela de 70 años que hace eso. Así que así no tiene nada de nuevo. En realidad ya lo tenía el Quijote también, ¿no? Si nos ponemos a pensar.
Sí, si nos ponemos a pensar, tenés un Quijote que comparte universo con el otro, ¿no?
Entonces no hay nada nuevo. Ya no hay cosas nuevas. Ya te terminó la época en que aparecen cosas nuevas.
No, pero aparte como creyendo que esas son cosas revolucionarias. Pero eso es otro tema, me parece que está bueno para que después lo vayamos desculando de a poquito. El tema, es que una palabra desculando, ¿no?
Me quedé pensando. Sí, me quedó una imagen que quisiera borrar.
Estuvo fuerte, ok.
Me hizo acordar la tapa de Rayuela, pero la versión de Anagrama de Cortázar.
Es muy buena esa, búsquenla que la tenemos por ahí en Instagram. Pero bueno, Mati, qué lindo estar de vuelta haciendo este podcast que tanto queremos y que teníamos ganas de arrancar. Se hizo largo para mí, ¿eh?
¿La novela o la
no, temporada? No, además, pero la novela se hizo larga, pero lo cual no estaba mal, ¿no? No. Como decían, la vida breve, pero la novela larga, dijo el editor cuando la vio.
Claro, eso lo cuenta Vargas Llosa, que te comento anécdota, para entrar un poco en lo que es el mundo Onetti. En el universo Onetti, bueno, vamos a hablar de algunas cosas que se van a repetir en toda su obra. Una de ellas son los prostíbulos. En las novelas de Onetti hay muchas, en todas prácticamente hay prostitutas,
sí,
y prostíbulos. Una novela que sucede en un prostíbulo junta cadáveres. Cuando él publica junta cadáveres, compite con La Casa Verde de Vargas Llosa.
¿Cómo que compite? ¿Compite?
Sí, en algún premio. En algún premio llegan como las dos a la final. La Casa Verde de Vargas Llosa y junta cadáveres de Onetti. Y bueno, La Casa Verde de Vargas Llosa también habla sobre un grupo de jóvenes que van a debutar a un prostíbulo y demás.
Bien, gana.
La novela de Vargas Llosa.
Y entonces ¿por qué le dicen, gana Vargas Llosa? Le dicen, no porque lo haya leído, No, puede que sea buenísimo.
Vargas Llosa es
buenísimo. Yo no dudo de que.
Lo es.
Claro,
todas las primeras obras de él, ¿no?
Pero a mí me parece que casi cualquier cosa que compita con La Vida Breve, bueno, con. No.
No, pero este era Junta Cadáver, que está muy bien igual.
Bueno, claro.
Pero es Onetti, ¿no? O
sea, claro, cualquier cosa que compita con Onetti, sí.
Debiera perder.
Es muy difícil
darle. Incluso Borges, pero bueno, eso es otro capítulo. La cosa es que gana Vargas Llosa y le preguntan a Onetti, bueno, ¿cómo se siente no haber podido ganar el premio? Y dice, no, está muy bien. Lo que sucede es que los prostíbulos de Vargas Llosa son mejores que los míos. Los de Vargas Llosa hay orquestas.
Cuánta verdad también, ¿no? Porque un prostíbulo de Onetti no tiene.
Son esos de ruta, esas luces de neón al costado de la ruta.
Claro, horrible.
Que vos decís, ¿por qué está esto
¿por qué
acá?
Me estoy metiendo acá?
Que dice, ¿no? Dice whiskería. Claro. Y vos decís, no hay que entrar ahí.
Sí.
No hay un montón de motivos para no entrar. Y hasta por un tema de integridad tampoco.
Claro, no hay jabón, hay espadol.
No.
Qué difícil. Pero bueno, nos pasó mucho. Creo que se me hizo largo el tema hasta empezar a grabar las temporadas, porque paramos en diciembre y pasó muchísimas cosas. Creo que han pasado muchísimas cosas que lo vamos a charlar en el episodio cero, para que sepa la gente que esto lo estamos grabando después. Esto lo estoy grabando mañana, dijo el perseguidor, dijo Johnny Carter. Así que lo estoy grabando mañana y en el episodio cero supongo que vamos a hablar un poco de todas las cosas que pasaron en el verano antes de que nosotros volvamos a hacer este episodio. Pero como habíamos terminado de leer la novela,
sí, es
y estamos
ahora.
Cebadísimos,
es
dijimos,
ahora o nunca.
Es ahora o nunca, arranquemos con La vida breve de Juan Carlos Onetti.
La gran cama, igual a la mía, colocada como una prolongación de la cama en que estaba durmiendo Gertrudis, parecía preparada para la noche, pero encima de la colcha amarilla, casi dorada, se confundían revistas de modas, ropas recién planchadas, una valija de mano abierta y vacía. Empecé a moverme sobre el piso encerado, sin ruido ni inquietud, sintiendo el contacto con una pequeña alegría a cada lento paso, calmándome y excitándome cada vez que mis pies tocaban el suelo, creyendo avanzar en el clima de una vida breve en la que el tiempo no podía bastar para comprometerme, arrepentirme o envejecer.
Miré la cara de la mujer y la dividí en dos partes. Reconocí a Gertrudis y a Raquel en la zona que iba desde la base de la nariz hasta el nacimiento del pelo. Vi la boca de la muchacha de Díaz Grey, blanda, mulata, diseñada para adaptarse a cada una de las limitadas osadías del amor, con las comisuras incapaces de contener la tristeza, sobresaliendo del mentón redondo, firme, que solo revelaba la inconsciente voluntad de vivir.
Bueno, entonces,
¿qué decir?
Ya saben en dónde nos estamos metiendo, ¿no?
Dos fragmentos al azar prácticamente y agarramos.
Sí, o sea, toda la novela es así. Entonces, Onetti
no baja en ningún momento.
A sus 41 años ya casi que... Bueno, pues voy a tratar de ser moderado y objetivo. La mejor novela en lengua castellana de todo el siglo XX, ¿no?
Y estaríamos muy cerca.
Si no, si no, escucho a ver qué otra cosa me proponen.
¿Acaso no será, podemos decir, acaso sí, no será la mejor novela escrita?
Esta es mi carta, muestren las suyas.
A ver quién es más, claro.
Pero, digo, a ver, ¿qué otra? A ver, espero, a ver, ¿qué digan? A ver, ¿qué
porque
otra
aparte,
novela
en,
puede...?
¿En qué nivel comparables, no? Porque más ahora vamos a contarles más o menos a la gente de qué trata La vida breve, para los que no la hayan leído, pero ¿en qué nivel comparable con, no sé, bueno, Rayuela, que la nombramos hace un rato? ¿Qué nivel comparable? Bueno, ¿salió, sabes cuándo salió? ¿En el mismo momento que salió?
En el año 50.
Salió junto con Bestiario de
bueno,
Cortázar.
Sí, pero Bestiario son cuentos, o sea, no compiten.
No, digo, pero Cortázar contaba esto de esto lo contaba Cortázar en una entrevista donde él hablaba sobre el boom y decía que durante mucho tiempo los periódicos ponían en primer, o sea, ponían bien grandes las notas a las novedades, todas extranjeras. Uh-huh. Digamos, todas extranjeras, todas en inglés o traducciones. Y que el mismo momento salió una nota donde habían salido editados el mismo año La vida breve y Bestiario, y que habían sido olvidadas durante mucho tiempo hasta que sucedió lo del boom, ¿no?
No, de hecho La vida breve fue un fracaso cuando se publicó.
Claro.
De hecho, la primera edición de La vida breve, hasta la segunda edición pasaron 5 años. O sea, que eso te da una pauta.
Ah, claro.
La
editada
sudamericana.
Mal, sí,
y
sí.
Y era muy habitual verla por la calle Corrientes como un saldo.
Impresionante.
Así que... Claro. Y bueno, a ver, hay un montón de motivos por los cuales yo entiendo que haya pasado eso. Primero, porque Onetti no era un amante de dar notas, mucho menos de ser marketinero, digo, de ser condescendiente para con la prensa, todo lo contrario. Él siempre le dio notas a quien quiso y muchas veces decía, bueno, te doy la nota
no
y
quería.
Después no la quería dar y no había forma, estaba en la cama y chao, no, váyanse.
No, además porque creo que hay algo del mismo contexto que no permitía, que eso es un poco lo que decía Cortázar, hasta que no le empezaron a dar pelota a la literatura latinoamericana, no, o sea, no había manera de que eso tenga una repercusión. Ahora, pensando en novelas comparadas con qué podríamos decir, si agarrás, no sé, clásico, Cien años de soledad, es mejor la de Onetti.
Obvio, sí.
mejor. Perdónenme los fanáticos de García Márquez.
Vamos a ponernos.
Es hermosa, 100 años de soledad. Es hermosa.
Mirá, vamos a ponernos a ver.
Mejor que qué, dale.
No, digamos. No, para mí no hay nada mejor que La Vida Breve, directamente. En lengua española, o sea, invitamos a los españoles también.
Como sumémoslo. Para no ser abusivo.
Sumemos a los españoles también, a todos los latinoamericanos, todos los que hablemos en castellano, para mí esta es la mejor.
Directamente.
Pero a ver, que alguien que le dé un que le haga sombra a nivel novela, era Dan Buenos Aires. Pasa que me estoy quedando muy rioplatense, pero.
Sí, bueno,
para sumar a alguien de España.
Rulfo, te tiro, si querés.
Claro, bueno.
Que podemos decir. Y mirá que las extensiones además son diferentes, la temática es diferente, pero capaz que Rulfo.
Un Pedro Páramo.
Se le planta, ahí, sí. Creo que se puede competir ahí, sí.
Sí. Gana La Vida Breve.
Por extensión, le gana.
Sí, Conversación en la Catedral, obviamente también es una obra maestra.
Sí, también.
Pero bueno, no, para mí Onetti. De hecho, mismo si yo pusiera la Conversación en la Catedral, Vargas Llosa diría que es Onetti mejor.
No, y claro, Vargas Llosa lo ama Onetti.
Y no es para menos, sí.
Tiene un amor tremendo hacia Onetti. Aparte porque Onetti no solamente fue un escritor que escribió como escribe, que no es nada menor, digamos, no es poco, es demasiado. Ahora, encima se forjó una imagen él solo, ¿no? Hay algo de su personaje,
claro,
tal vez queriendo y sin querer.
Sin quererlo,
sí. No tenía que ver con eso. Él es el típico escritor encerrado, enfermo, fumando y borracho.
Claro, digamos. Bueno, cuando yo...
No borracho desde el borracho rockero, ¿no?
No es Bukowski tampoco.
Claro, no es ese borracho. No es el borracho de los Beatniks.
No, es una desolación, es un hombre desnudo en su cuarto, como claro. Empieza la Vida Breve, ¿no? Que él aparece desnudo en el cuarto escuchando lo que ocurre en el departamento del lado. El departamento de H de Chile al 300.
Ahí tenés. Vos sabés que...
Departamento habitado por la Queca, que es una señora, una vecina de él, que recibe hombres en su departamento.
Lo que me quedé pensando mucho es en las edades, ¿no? Porque en ese momento no eran las mismas edades y él no consideraba de la misma manera las edades. La Queca es una piba muy joven.
¿Sí? No me la puse a pensar. Yo la miraba como una prostituta ya grande.
Gertrudis no.
Yo pensé que la Queca era una prostituta.
Él la trata
como grande,
pero no debe tener 30 años. Digo, Gertrudis...
¿Por qué? ¿Cómo deducís que no? ¿Eh? ¿Cómo deducís que es joven la Queca? Porque para mí, o sea, no me parecía como... Él la describe como una mujer gorda.
Sí, Gertrudis.
Y también la Queca.
Sí,
un cuerpo
grande
tiene la Queca.
Claro, pero me parece que.
Y es una señora que. Primero que la trata como señora, además. Y después que. Es como una prostituta que ya. De vuelta, te diría.
Sí, no sé si de vuelta. Me parece que ya se manejaba ahí. Pero me parece que no es grande, ¿eh? Porque el mismo Brausen no es grande. El personaje principal, por decirlo de alguna
Brausen
manera.
Brausen era un cuarentón.
Pero no es, eso no implica que sea grande. Él la ve como chicas a las otras también. Pero me parece que están medio transgiversadas con lo que nosotros creemos hoy las edades. Habría que ver bien cómo... Habría que buscar ese dato, ¿no? Porque no está ese dato específico.
Él no te dice nada. Él nada más te describe cuerpos. El de él es un cuerpo flaco.
Sí, molesto, ¿no? Es un cuerpo débil, además, débil. Es muy pusilánime.
Es muy parecido al del pozo, ¿no? Cuando aparece el pozo, este hombre que está encerrado también en una habitación, imaginando y contando historias, siempre dentro de su habitación. Eso es el pozo, así es la primera novela que publica Onetti, con este personaje que se huele los sobacos y que está dentro de una habitación. Que dicen, el mito de Fogwill que escribió Los Pichiciegos con no sé cuántos gramos de merca, que algunos discuten todavía eso.
Sí.
Onetti dice el mito que él empezó a escribir El Pozo en un fin de semana y que se quedó sin puchos y por algún motivo estaba todo cerrado y estuvo sin fumar un fin de semana y se volvió tan loco que dijo, tengo que escribirlo. Tengo que ponerme a escribir porque si no, me
bueno,
muero.
Bueno, vamos a contar un poquito, para ir redondeando, vamos a contar un poquito de qué trata La Vida Breve. La Vida Breve básicamente trata de este muchacho Brausen, ¿no? Que vive con Gertrudis, su mujer, que está teniendo un problema porque tiene un cáncer y le tienen que extirpar o amputar, no sé cómo se dice mejor,
un pecho.
Y él está obsesionado con ese cuerpo, digamos, con ese cuerpo que le va
mutilado,
a faltar un pecho,
sí.
Mutilado, dice él. Y en ese interín, en ese departamento donde está viviendo, siente los ruidos del departamento de al lado de una mujer que parece que tiene todo el tiempo relaciones sexuales con diferentes hombres, ¿no? Y en esa invasión de la otra vida, de esta otra mujer, que él empieza a imaginar y a desear, ¿no? Sí. Uh-huh. Empieza a desear, él trata de ver la manera de conocer a esta mujer, esta muchacha que se llama la Keka, ¿no? Entre eso va a haber un personaje como Stein, que es como una especie de compañero de tragos, de bar.
Es un compañero de laburo, Stein. Es un compañero de laburo, sí. Pero un gigolo que está en pareja con también una señora también de vuelta,
sí,
llamada La Mami.
La Mami es buenísimo. La Mami es buenísimo. Como nombre es buenísimo, ¿no? Y le pide como si le pidiera que escribiera el guión de una película. Uh-huh. Y él empieza a imaginar
otra historia. Le da un detalle, una película... No para personas inteligentes y que los personajes sean de media para abajo.
Claro, claro. Y entonces él inventa, empieza a escribir una historia sobre un médico que es Díaz Grey, que atiende, que vive en una ciudad que se llama Santa María, que es muy parecida a Buenos Aires o a Montevideo, a cualquiera de las dos, o un intermedio entre las dos también. Uh-huh. Y que este médico... recibe a una mujer muy del policial negro, ¿no? Sí. Como una femme fatale.
En vez de un Dick Tracy, que es un detective que lo va a visitar una mujer increíble, acá es un médico de una mujer que pasa y se desnuda detrás del vestidor.
Claro, pero lo que pareciera ser simplemente una visita con tintes sexuales está mezclado con la idea de que le venda morfina. Sí. No, que le venda, no, que le recete la morfina. Parece ser una adicta a la morfina y el tipo medio que se da cuenta que lo está utilizando para eso.
Y después, bueno, el delirio y que aparece empieza, la pareja de Elena Sala.
El marido de ella.
Lagos, un hombre mayor también que lo va a visitar a Díaz Grey. Y después aparece un inglés Owen y dice, bueno, se fue todo el carajo. Que es un inglés que los indujo a los dos a la adicción a la morfina.
Claro, bueno, es toda esa historia van empezando a suceder paralelas. Y en ese mundo, en esa forma de escribir, en esa forma de narrar, ¿no? Gertrude se va a la casa de la madre.
Bueno, la relación él con queda Gertrude, solo, ¿no? Esa y falta da, de amor.
Y él le da la posibilidad de poder hacerse pasar por otro para visitar a la Keka.
Arce.
Y se hace llamar Arce.
Arce. ¿Por qué apellido nada más? Hola, soy Arce, le dices raro.
Claro, 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 claro. Me parece como de secundario, ¿viste? Como medio militar a la vez.
Y la Keka, ¿no? O sea, que es, por eso yo también la veía como una prostituta ya de vuelta en su profesión, porque está todo el tiempo tomando y no le importa, Arce, lo deja pasar, le da una llave para que entre al departamento. O sea, y ella siempre es con Ginebra, directamente.
Sí, 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 sí. Pero, y él dice que conoce a otro, a un amigo. Que vino a visitar un amigo que él dice que vive ahí porque él lo escuchó. Y empieza a darse una mezcla donde los personajes empiezan todos a entremezclar, no a entremezclar solamente en las no en las historias, sino en sus personalidades.
Y ahí hay un triángulo, ¿no? Tenemos a Brausen con Gertrudis, una pareja, Arce con la Keka, otra pareja, y otra punta del triángulo que es Díaz Grey y Elena Sala.
Sí, claro.
Son tres parejas.
Y Raquel.
Y Raquel, bueno.
Que es la hermana de Gertrudis.
Sí.
¿No? Que es como el doble de Gertrudis. O sea, hay algo, es como la versión joven de Gertrudis.
Sí.
Que Brausen también la desea. Y
que él viaja a Montevideo en un momento porque la Keka a uno de los clientes le paga. Y ella, la Keka, le dice: vení vos también. Porque ese cliente no se va a acostar conmigo. Me paga para que vaya nada más.
Claro, claro, claro. Bueno, y empieza a darse una idea de doble vida ahí, muy, muy compleja y muy interesante y muy enferma. Llega un momento en que es muy enfermo. Porque Brausen se da cuenta que cuando se hace pasar por Arce es distinto.
Y claro, sí.
Y empieza a tener otro tipo de goces.
Es como cualquier persona que tiene un ideal, ¿no? Crea un ideal y claro, se siente más cómoda en el lugar del ideal. Pasa que ese ideal se empieza a apoderar de todo. Empieza incluso a apoderarse de la novela.
Claro, además porque empieza como a descubrir partes que él no tenía. Y ahí empieza a suceder algo, me parece que tenemos que avisar que hay spoilers a partir de acá.
Sí.
Así que hagamos un anuncio de spoiler y continuamos.
Alerta, alerta. Spoilers.
A veces escribía y otras imaginaba las aventuras de Díaz Grey, aproximado a Santa María por el follaje de la plaza y los techos de las construcciones junto al río. Extrañado de la creciente tendencia del médico a revolcarse una y otra vez en el mismo suceso, a la necesidad que me contagiaba de suprimir palabras y situaciones, de obtener un solo momento que lo expresara todo, a Díaz Grey y a mí, al mundo entero en consecuencia. Otras veces, después del almuerzo, bajaba hasta el puerto y recogía tuercas y bulones, deslumbrantes pedazos de botellas que sustituían en la caja de metal del banco al dinero que no tenía más remedio que llevarme. Sobre el escritorio, la fotografía estaba entre el tintero y el calendario. Las cabezas de los tres repugnantes sobrinos de la queca esforzaban sus sonrisas a la espera del momento en que el hombre que me había alquilado a la mitad de la oficina, se llamaba Onetti, no sonreía, usaba anteojos, dejaba adivinar que solo podía ser simpático a mujeres fantasiosas o amigos íntimos. Se abandonara alguna vez en el hambre del mediodía o de la tarde, a la estupidez que yo le imaginaba y aceptara el deber de interesarse por ellos. Pero el hombre, de cara aburrida, no llegó a preguntar por el origen ni por el futuro de los niños fotografiados. Lindos, ¿eh?, hubiera dicho yo. La hembrita es deliciosa. Y miraría sin pestañear a la muchachita de gran cinta en el pelo y ojos sin inocencia que alzaba el labio superior para toda la eternidad. No hubo preguntas, ningún síntoma del deseo de intimar. Onetti me saludaba con monosílabos a los que infundía una imprecisa vibración de cariño, una burla impersonal. Me saludaba a las 10, pedía un café a las 11, atendía visitas y el teléfono, revisaba papeles. Fumaba sin ansiedad, conversaba con voz grave, invariable y perezosa.
Bueno, creo que queda claro la forma en que esto se va a mezclar. Y ahora, después de los spoilers, donde ya podemos tirarnos directamente de cabeza a analizar esto, ¿de qué trata la novela ahora?
Hay distintas realidades, ¿no? Está la de Onetti, sí, que es el escritor de La Vida Breve, con su personaje, Brausen, que a su vez crea un personaje llamado Díaz Grey y a su vez crea otro personaje llamado Arce.
Pero que él quiere ser Arce, no Díaz Grey.
Sí.
¿No? Él se convierte en Arce, pero crea a Díaz Grey.
Sí.
Hay como un giro ahí, ¿no? Yo te diría, mira, sí, en eso... El punto principal es que en la novela, me parece a mí, que en la novela obviamente lo que es la ficción empieza a tomar toda la realidad, ¿no? Es esa idea. Esa idea empieza a mezclarse y a confundirse con la realidad, ¿no? De la novela. ¿Estamos bien? Uh-huh. Va por ahí. Ahora, yo creo que es una novela que habla del deseo.
Claro, bueno, sí, sí,
¿no? También. En algún punto, si lo pensamos, digo, ¿de qué habla? Y habla del deseo. No habla del amor siquiera.
No, no.
Porque no es el amor así como el amor cursi que uno puede entender como el amor desde lo que uno hace por una pareja. Habla del deseo. Él desea, y para él todas las mujeres se parecen a la misma, que es esa que él desea. Uh-huh. Ni siquiera es Gertrudis, ni siquiera es la Queca, ni siquiera es Raquel. Ni siquiera es Elsa. Él las imagina y en todas ve algo parecido.
Sí.
¿No? Uh-huh. Hay algo del deseo muy fuerte, del deseo físico y el deseo... no sé si es el... Es como el deseo de sacarse de encima todo y obtener algo, ¿no? Hay algo de obtener ese placer.
Claro, bueno, la idea de inventar otras realidades o escapar de esta realidad por medio de la fantasía. Ya cuando hicimos el 3 versus 3 de Onetti, de los cuentos, hay un cuento que se llama El posible Baldi, que era un tipo que inventaba historias, ¿no?
Sí.
Y mirá lo que escribe aquí Onetti también, ¿no? Sobre Lagos estaba hablando, el marido de
Lagos, Sala. Sí, 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 sí.
Miente siempre, miente tanto que solo podrá llegar a saber quién es si le toca morir a solas. Y ya ni siquiera miente para mí, lo hace porque tiene miedo, porque está viejo. Porque cada Lagos que inventa es una posibilidad. En último caso, una posibilidad de olvido. No te vamos a pedir nada y te vas a ir, medicucho, dejando saludos a los empleados del hotel, al de la pulmonía, al del reumatismo, al del chancho rebelde, tal vez
Tome solitario la última copa y pienses en mi camisón. Veo tus ojos. Estamos cansados y tenemos presentimientos, medicucho. Ahora me levanto para darte la mano y observar fugazmente tu infortunio.
Perfecto, perfecto. Bueno, es que hay algo de esto de crear, ¿no? Por eso te digo, me parece que uno de los temas que trata es principalmente el deseo, ¿no? El deseo exterior, claro, el deseo...
Y la frustración en esta realidad también, ¿no?
Sí, sí, y lo va a buscar afuera. Uh-huh. Y como afuera tampoco está bien, termina inventándola, ¿no? Y en esa posibilidad de que... Creo que hay algo bueno, cuando resumen lo de la vida breve que se da en la canción que toca Mami, uh-huh, ¿no?
Que es una canción, sí, de los años 20, que se toca en cabarets y demás.
Claro, y
que esa la vida es breve, hay que vivirla y nada.
Sí, la idea es que te dormís hoy y mañana ya te despertás, uh-huh, y se terminó, ¿no? Es esa idea, sí, ¿no? Cerrás los ojos, los volvés a abrir y ya se terminó. La vida breve es así. Pero que él como que trata de extender esta vida matando a Brausen y haciendo nacer a Arce. Uh-huh. ¿No? Él se extiende en la vida tomando dos vidas diferentes. Y a mí me maravilló eso. Me maravilló la idea de que él pueda pensar en cómo creo, cómo puedo vivir otra vida. No, el cambiar mi vida por completo y ser otro. Y
ser otro, sí, el famoso cuando empezar de cero
Stein,
también.
Cuando lo va a buscar a Stein al prostíbulo o al carabaré, no sé dónde lo va a buscar, sobre el final, él dice, vos no sos el mismo Brausen, le dice. Uh-huh. Estás haciendo que sos Brausen. Aparte le dice, estás haciendo que sos Brausen, porque no decís las mismas frases, mirá lo que me estás diciendo. No sos el mismo. Uh-huh. Como él va siendo Arce transformado en Brausen. Haciéndose
pasar. Brausen además va muriendo increíble, a lo largo de la novela.
Increíble.
Brausen lo deja a la mujer, Gertrudis.
Brausen. Sí.
Pierde el trabajo.
Claro.
O sea, Brausen va muriendo a lo largo de la novela.
Y empieza a gastar esa guita que no sé a quién carajo, no me acuerdo a quién carajo le afana.
Sí. Uh-huh.
Que tiene la llave de la caja fuerte esa, donde empieza a sacar de a poquito la guita. ¿No? Uh-huh. Y empieza a poner tornillos y boludeces para que crean que está llena.
Sí.
Pero, ¿no? Y empieza a vivir la vida del otro, ¿no? Uh-huh. Es vivir la vida del otro, inventar a otro. Y llega a tal punto el desquicio que obviamente acá, bueno, todos los que la leyeron que están escuchando en este momento, saben que llega a tal punto el desquicio donde termina yéndose a vivir a Santa María. O sea, tanto Díaz Grey como Elsa
escapándose pasan a cobrar, con el asesino de la queca, además, ¿no?
Empiezan a cobrar vida, uh-huh, claro, y él se va a refugiar a Santa María ayudando al asesino de la queca porque dice que ese asesino también es él, que es ese.
Si
ese
hubiera hecho, hizo lo mismo que hubiera hecho él. Si
claro, no. Uh-huh. Él como que lo postula y dice. Él es un instrumento mío.
Y por favor, déjame
sí,
el favor. Final de la queca. No sonreía porque había sido expulsada sin sonrisas, diestra, guiada ya por una larga costumbre, acomodada cada parte de su cuerpo a la posición que le fue asignada. Podía reposar en la actitud impuesta, estaba tranquila y afable, de vuelta de su excursión a una comarca destruida con el revés de las preguntas, con las insinuaciones de lo cotidiano. Muerta y de regreso de la muerte, dura y fría como una verdad prematura, absteniéndose de vociferar sus experiencias, sus fracasos, los tesoros conquistados.
Eso es tremenda, esa explicación es tremenda, ¿no? Como una, ¿cómo que dice dura y fría? ¿Cómo es que dice? ¿Dura y fría como una promesa?
Muerta y de regreso de la muerte, dura y fría como una verdad prematura.
Como una verdad prematura. Impresionante.
A la pluma de Onetti es algo que...
No se puede creer lo que hace. O sea, es
no hay serio. Una oración que no tenga un ribete poético.
Cuando tira una que dice, era tan ágil como una firma.
Ah,
es buenísima. Es buenísima.
Sí,
Onetti,
sí,
sí. ¿Dónde la sacaste?
Ah, es apabullante lo de Onetti.
No se puede creer lo que hace. Y aparte todo eso se va metiendo de tal manera que él hace en diferentes planos. Yo creo que lo que me maravilló es cómo él hace esto de la ficción entrando en la realidad, cambiándola, él cambiando dentro de sí mismo y la narrativa y la forma de esa literatura, esa poética que va anudando todo, ¿no? Va anudando todo y lo va logrando convertir en una masa que se empieza a confundir. porque en un momento no sabes a quién estás leyendo. ¿Quién es el narrador de esto?
Claro, esa primera persona que narra, de Brausen, se vuelve totalmente...
Es imposible, porque en un momento habla Díaz Grey y hay unos paréntesis, uh-huh. ¿no? unas comillas, en donde mete bocados el narrador, que parece que está tomando la voz del otro, y lo describe al que narra. Y hay como una voz interior que va mezclándose entre los diálogos y entre las escenas.
Claro, ya no sabes quién está ahí, ¿no?
¿Quién está narrando? Es impresionante eso.
Incluso cuando aparece Onetti ya es igual.
Ya, todo claro, el carajo, cuando aparece Onetti, sí. Bueno, ya estamos en el horno. Ya. Esto es
un loquero, esto ya está totalmente desquiciado.
No se puede entender lo que pasó acá. Y la novela va como todo el tiempo yendo hacia Santa María. Eso también tiene, ¿no? Es como que todo va confluyendo hacia ahí, ¿no?
A ver, paralelismo se me viene a la mente. Digo, esto es Tron... Ucuar Orbis Tertius, esa ciudad que citan,
sí, claro.
Que empieza a tener intermitencias en la realidad, ¿no?
Claro. Pero viste que ahí Onetti Borges lo hace desde la idea de, bueno, son unos tipos que empezaron a meter en la enciclopedia lugares que no existen. Pero la gente empieza a tomar esos lugares como real. Es como esa es la explicación,
bueno,
¿no?
Santa María aparece citado como una creación, sí. Y empieza a mencionarse tanto que aparece Santa María y se absorbe todo.
Claro, pero lo que hace Santa María, acá es por ahí la diferencia, que seguramente, como dice Pilo, no podría existir Santa María si no existía Tron Ucuar Orbis Tertius. Pero digo, no sé si habrá tenido referencia ahí, pero sí hay algo en donde Brausen... Ese viejo Brausen que se está muriendo porque Arce está tomando el lugar, empieza a ser un dios. Y él sabe que está haciéndose un dios. Él sabe que está diciendo, bueno, estoy creando esto. Todos salen de mí, yo soy todos. Soy la medida del mundo, dice en un momento. No, yo soy la medida de los hombres. Y eso me parece tremendo.
Sí. Uh-huh.
Porque él empieza... puede ser cierto o no, puede estar loco o no. Pero terminaron con otro en Santa María. O sea, que era un lugar que él estaba inventando para un guión de una película. O sea, ¿cuál es?
Y también pensaba en La noche boca arriba de Cortázar, que era amigo de Onetti. Fueron amigos mucho tiempo. Onetti tuvo dos amistades en Argentina. La primera fue Roberto Arlt. Y por eso decía, bueno, cuando aparece Temperley, lo primero que pensé fue Temperley de los Siete Locos, ¿no? Que viajan a Temperley, a la casa de...
Y podría haber sido Cortázar igual. Temperley también, él vive en...
Ah, claro, sí, también sí.
Temperley.
Sí, sí. Pero iban a ver al astrólogo que vivía en Temperley. Entonces, bueno, Gertrudis va a Temperley. Y después, bueno, pensaba La noche boca arriba en este juego de los dos mundos, ¿no?
Claro.
Que lo hace Cortázar, que si no me equivoco está en Bestiario, que es de esa época también.
Uh-huh. Sí, que es justo que lo hablábamos. Mirá, ejemplo de tres narradores juntos. La mujer oyó las voces, los nudillos en la puerta, la espera. Dijo que sí y tuvo tiempo para decidirse, para quitarse la bata y avanzar sonriendo dentro del pesado camisón, que parecía un traje de fiesta, rozando la seda con las rodillas. Pero estoy enferma. Lagos ya le habrá dicho que estoy enferma, aunque no tanto como para que pueda volver a verme desnuda. Sonríe, pero no quiere mirarme a los ojos. Se empeña en mostrarme su amabilidad y su desprecio, mi pobre querido lavativero. Lagos chorreando frases sin fin para explicar tonterías o no explicar nada, y el medicucho sonriendo, interesado, amable, despectivo, sin darse de abrir la nariz para olfatear la trampa, el pedido de ampollas o la receta que presiente. Ahora habla de la pesca y cambian historias, chistes de pescadores. A veces él me mira con disimulo para saber si me hace gracia. Ya está Lagos hablando a los gritos, riendo y moviéndose, pidiendo bebidas por teléfono. Y yo puedo verlo ahora mismo, desnudo, la barriga, las piernas débiles. Puedo recordar todos los síntomas de vejez que he tenido que mostrarme sin saberlo. La vida en común, medicucho. Y usted está más flaco y pálido que cuando lo dejé. Se mezcla, ¿no? Tenemos la voz de Elsa que está contando, ¿no? Y tenemos también la voz de los demás y ese intersticio donde se la describe a ella, ¿no? Donde ella se mete ahí. Donde alguien la describe y ella después describe lo que ve. Y es en ese departamento donde están los tres chupando como locos, ya hablando hasta los gritos, ya todo una locura. Y ella, en vez de describir Onetti esto como una cosa descontrolada de acción constante o de diálogo constante, lo describe como ella, como si estuviera desde afuera mirándolo.
Sí.
¿No? Uh-huh. ¿Y eso qué hace? Te frena el tiempo.
Sí.
Te frena el tiempo, te frena el ritmo y te manda a un lugar de reflexión constante sobre la escena de fiesta.
Por eso Onetti no es un autor que se lo puede leer rápido.
No, es imposible.
Él te frena todo el tiempo.
Sí,
porque querés ir rápido y Onetti te frena. Sea por oraciones largas, sea por lo que fuere, digo, y por este tipo de juegos que uno tiene que estar atento, ¿no? Esta es una novela que yo. Esta es la tercera vez que la leo. En realidad hubo una primera trunca porque tendría 20 años. La edición que tengo acá me la compré en una feria del libro.
Sí. ¿Te la compraste o la robaste?
No, te la compré, la compré. 2003, 2004, o sea,
probaste
casi.
Robaste otros más caros.
Casi 18 años, o sea, que tengo esta edición.
Ah, la mierda.
Y claro, la empecé a leer, no sé, con 20 años.
No, te voló el marulo. ¿No?
Menos,
¿de dónde?
Quizás.
¿Qué es esto?
Menos de 20 años, entonces, claro, no, imposible, ¿no? A esa edad no entendés ni de qué va, no sabía qué carajo era Díaz Grey todavía. Y
no sabes ni qué es la vida larga, vas a saber lo que es la vida breve, dijo.
Claro. Así que no, esa primera fue trunca y después lo agarré en la cuarentena, que lo tenía pendiente.
Ah, cierto.
Lo devoré. Dije, claro, esto es lo mejor de Onetti. Yo ya había leído El Astillero, Los Cuentos, Los Adioses. Y bueno, sí, en la vida breve, como le tenía idea.
Mira.
No, lo agarré hasta el momento que dije, bueno, estoy en cuarentena, no tengo otro carajo que hacer, vamos a entrar de lleno.
Claro,
y
vamos
a mí me di cuenta que era, pero fenomenal.
No, es imposible.
Y ahora, bueno, lo leí este fin de semana largo de carnaval, lo agarré y lo leí de vuelta. Así que. Y me di cuenta que tenía razón.
Que tenía razón, que estaba re buena. No, es por eso, te frena, te lleva a rincones. Bueno, otra característica que me gusta, que te la comentaba hoy antes de que empecemos, porque ni bien nos vimos, empezamos diciendo, che, qué novela tremenda. Lo primero ¿No te parece? ¿Cómo me decías vos? ¿No te parece la mejor?
Claro, es la mejor novela en castellano del siglo XX.
Claro, no, vos me habías dicho. ¿Cómo es? ¿No te parece? ¿No darías tu alma por escribir una novela como esta?
Sí, o no. ¿O no?
Sí. Sabés lo que sí. No, es increíble.
Podés decir, yo soy el autor de La Vida Breve, ¿no?
Claro, llegar a decir eso, ¿no? No sé, yo no escribí mucho, solo escribí La Vida Breve. Ya está. Andate, boludo, ya está.
Y lo peor es que siguió escribiendo.
Y siguió escribiendo.
Y no desentonó.
¿Y cómo? ¿Y cómo?
Después de este, 3 años después, vienen Los Adioses.
Claro, ¿y cómo sigue escribiendo?
No bajó para nada.
Hay una búsqueda de él, ¿no? En la literatura. Que eso es lo que yo te decía. Hay algo de la visión detallada del cuerpo que él hace, que me parece muy. Que aporta a todo.
Una importancia del cuerpo para Onetti.
¿No? Sí, el cuerpo tiene mucho peso.
Y no son precisamente bellos cuerpos.
No, y eso es lo mejor. Porque además, no solamente porque él diga, no son hegemónicos, vamos a decirlo ahora.
No.
Pero no son esos cuerpos hegemónicos que podemos decir ahora, sino que son unos cuerpos que, aparte, se deforman con la visión detallada.
Claro.
¿Por qué la base del pelo, te dice, ¿no? ¿Dónde crece el pelo en la cabeza? Dice, me acerqué a su cabeza y le olí el pelo.
Todos los
¿no?
personajes de Onetti tienen alguna deformidad. A la Carson McCullers.
Bueno,
¿no?
Claro, sí,
o sea,
sí.
Todos
sí,
tienen
sí,
alguna sí, falla. Todos tenemos fallas igualmente, digo, pero es que, él claro, lo acentúa todo el tiempo, ¿no? El pecho que
es
le.
Más, él va sobre eso.
Sí, claro.
Él va sobre
el pecho
eso.
Que le amputaron a Gertrudis. Todo el tiempo va ese pecho, ¿no? Y como que la obsesiona a Brausen. Ese
claro,
pecho que falta, ¿no? Todo el tiempo va y lo repite. Y lo
dice
repite,
que es gorda o que no, o que tiene olor a. O él tiene olor a esto, aquello, ¿no? Los olores, los pequeños detalles del cuerpo, la pera que parece tal cosa, el ojo, el brazo que, la
todos
mano
fuman,
que. Todo, sí, tiene los dedos sucios,
claro,
la punta de
los
dedos
olores,
sucios, ¿no? La punta de los dedos sucios y los observa. Y no, es esa idea de centrarse.
En un nivel
de primer plano de cosas
de defectos
y de pedazos del cuerpo. Entonces la gente es como un cuerpo que se está moviendo. Es que te hace entrar en la realidad del cuerpo viscoso, lleno de cosas.
Sí.
¿No? Uh-huh. Y eso ya da un ambiente.
de entrada da un ambiente. No hay nada idealizado desde el punto de vista.
Creo que ya lo habíamos
mencionado. No compara con mármoles las cosas.
Pero él empieza describiéndose parado, escuchando los ruidos del departamento de al lado, él desnudo en el medio de la habitación.
Sí. Ya arrancamos mal,
¿no? Donetti desnudo no era lo que yo quería imaginarme.
Hay una foto que está apuntando con un chumbo a la cámara.
Sí.
Que está en la cama, tirado. Uh-huh. Bueno, se la pasa acostado y encerrado Brausen. En un momento. No, Brausen no, Arce. Vamos a hacer. ¿No? Y viene la Queca a buscar, viene a la casa y lo encuentra y dice: mirá el hombre que me conseguí. Dice: está todo el tiempo encerrado.
Voy a leer.
Dice: levantá la persiana.
Voy a leerlo porque lo mencioné tantas veces. Escuché por un rato el silencio del departamento, en cuyo centro repiqueteaban ahora pedazos de hielo remolineados en los vasos. El hombre debía de estar en mangas de camisa, corpulento y jetudo. Ella muequeaba nerviosa, desconsolándose por el sudor que le corría en el labio y en el pecho. Y yo, al otro lado de la delgada pared, estaba desnudo, de pie, cubierto de gotas de agua, sintiéndolas evaporarse, sin resolverme a agarrar la toalla, mirando, más allá de la puerta, la habitación sombría, donde el calor acumulado rodeaba la sábana limpia de la cama. Pensé deliberadamente, ahora, en Gertrudis, querida Gertrudis de largas piernas, Gertrudis con una cicatriz vieja y blancuzca en el vientre, Gertrudis callada y parpadeante, tragándose a veces el rencor como saliva, Gertrudis, con una roseta de oro en el pecho de los vestidos de fiesta. Gertrudis, sabida de memoria.
Excelente.
También, obviamente, esto lo relaciono con el Beatriz Viterbo, de frente, de perfil, como la describe en el Aleph de Borges, ¿no?
Sí, todas las diferentes fantasías con ella. Uh-huh. ¿No? Hay algo de eso, y de lo sexual. Casi de necesidad.
Claro,
¿no? Sí. Esta necesidad.
Es un sexo deseado, ¿no?
El deseo, sí. Volvemos sobre la idea del deseo.
Deseo fisiológico.
Sí.
No hay amor.
No. Es que, aparte, no hay amor, por lo menos no concebido así. Casi que ni se lo nombra al amor, ¿no? Y, bueno, te decía esto de que bueno, volviendo a la idea de Dios y Brausen como un demiurgo, ¿no? El que crea las realidades, el demiurgo, me parece que viene por ahí también, ¿no? Hace como esa idea. Y también un poco de la confusión de los deseos, como todas las mujeres que trabaja son la misma mujer que no tiene nombre en realidad, que tiene todos los nombres, porque es todo. Y dice algo así: me era posible imaginar y arrugar y alisar el último billete de 100 pesos que me quedaba. Hacer comparaciones entre Elena Sala y la Queca, muertas. Imaginar biografías para los titulares de las esquelas de defunción que encontraba en los diarios. Descubrir que el amor debe desembocar rápidamente en la muerte. Periódicos viejos y tostados se estiraban en la ventana de la fonda y me defendían del sol. Yo podía desgarrarlos y mirar hacia Santa María. Volver a pensar que todos los hombres que la habitan habían nacido de mí y que era capaz de hacerles concebir el amor como un absurdo, como un absoluto, reconocer a sí mismo en el acto de amor y aceptar para siempre esta imagen transformada en un cauce por el que habría de correr el tiempo y su carga, desde la definitiva revelación hasta la muerte, que en último caso era capaz de proporcionar a cada uno de ellos una agonía lúcida y sin dolor para que comprendieran el sentido de lo que había vivido. Lo imaginaban jadeantes, pero en paz, rodeados por el contradictorio afán de empujar y de retener, que reflejaban las caras húmedas de los deudos, llenos de generosidad y humildes, sabiendo, no obstante, que la vida es uno mismo y uno mismo son los demás. Si alguno de los hombres que yo había hecho no lograba reconocerse en el amor, lo haría en la muerte. Sabría que cada instante vivido era él mismo, tan suyo e intransferible como su cuerpo. Renunciaría a buscar cuentas y a las eficaces consolaciones, a la fe y a la duda.
prácticamente que leímos toda la novela ya, ¿no?
Es impresionante esto, boludo.
No, pasamos leyendo fragmentos como para que se den una idea
porque
pasa acá.
Bueno, mira, contradiciendo lo que yo decía sobre el final, es este texto, esta parte que leí, habla del amor. Pero el amor que tiene que terminar en la muerte.
Sí, sí.
Y cuando examina el cuerpo muerto de la Queca, porque él siempre fantasía, esto también, ¿no? Recuérdenlo los que la leyeron, cuando él siempre dice que la va a matar a la Queca. Uh-huh. Que no va a matar, lo va a matar a Ernesto porque lo cagó a piña.
Sí, sí.
Que lo encontró un día, lo cagó a piña y lo dejó tirado afuera.
Y la Queca lo permitió.
Y la Queca lo permitió. Que lo instigó. Entonces él ama y a la vez quiere destruir. Porque la caga a palo a la Queca también. Uh-huh. Y ahí es un juego entre los dos, porque ella quiere que le pegue. Hay como un juego masoquista entre los dos ahí, muy fuerte. Y él en algún momento dice, bueno, ya dejé de desearla, la tengo que matar, ¿no? Y en ese desear, y en ese matar e inventar, empieza a crear todo esto, ¿no? De decir, bueno, me voy a escapar. Cuando viene Ernesto, la mata, él dice, bueno, vámonos. Y nos vamos a Santa María. Es genial.
Qué mundo loco, diría la Queca.
Qué mundo loco, diría. Estabas pensando lo que pensaba yo.
Momentos finales aquí del Sonido y la Furia en este primer capítulo de la sexta temporada. Síganos en Instagram como Furia y Sonido FM. Vamos a agradecerle, por supuesto, a todos los que siguen ahí con la biblioteca, que nos permiten solventar los costos que tiene llevar adelante este programa. Abrazamos a nuestro nuevo integrante, al hombre que está encargándose de estas bellas ediciones, nuestro Robin, Lisandro Tapia.
Sí, 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 que es el hermano de Ricardo.
De Ricardo Tapia.
Sí, 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 sí. Así que le mandamos un abrazo enorme por el trabajo hermoso que están escuchando, que ha hecho.
Le dio un refresh así, sí, a las artísticas, que bueno, también a la amiga La Bona e Mobile.
La Bona e Mobile. Cecilia Bona. Cecilia Bona, que puso la voz para las nuevas artísticas. Así que estamos de estreno para todo.
Estreno, Mati. Estreno. Estamos
estreno total.
A puro trapo.
Sí, sí, así que. Y todo esto, sepan, y quiero recordarlo y no dejar de pasar el dato, es posible gracias a la gente que se suscribe a la biblioteca El Sonido y la Furia, que por ahora, por 400 pesos. Que es nada, ¿eh?
Y
es
creo
nada,
que con la cantidad de libros nada, que hay va a estar así un tiempo, ¿eh? Tenemos...
Y hay una cantidad de libros, señoras y señores, y otros.
Para todos los paladares. Paladar negro tiene sus libros, paladar blanco tiene sus libros.
Trajimos ya hay subidos a la biblioteca, hay más de 200. Y nosotros tenemos, además, que todavía no los pudimos subir
otros
a las fotos.
300, 400.
Hay como 300, 400 libros más. O sea, es impresionante la cantidad de libros que hay para elegir. Uh-huh. Así que yo les recomiendo que, si quieren, si no, no es no solamente por ayudarnos, que sería, que en realidad ese es el objetivo principal. Y que
hay
podamos,
muchos que están suscritos y no quieren su libro.
No quieren libro,
dicen,
claro.
Los bancamos. Sí, bueno, sí, sí. Pero igual, venía a buscar los libros, que no tenemos espacio acá.
Claro, venía a buscar algunos. Y... pero les conviene incluso para comprar libros.
Para, o sea, regalar, para un
para regalar,
cosas,
para lo que quieras. Mm-hmm. Pues un libro todos los meses a elección. Todos los meses uno elige el libro y se lo lleva. Es así de sencillo. Mm-hmm. Nos lo pide que lo enviemos, arreglamos los envíos si vive muy lejos. Y si no, lo pasan a buscar. Así que, por favor, ayúdenos con esto, que estamos en un momento complicado del país y que nosotros también queremos seguir sobreviviendo. Y la verdad que nos está yendo, primero, nos está yendo muy bien, pero no hay que confiarse. No hay que confiarse. Así que necesitamos hacer más cosas. Tenemos un montón de proyectos para adelante. Hay un proyecto audiovisual que estamos viendo ahora, que tenemos, además, que nuestro amigo Lisandro tiene capacidades de editar.
Es un
video.
Superhéroe.
Claro, es un superhéroe, así que él nos puede dar la posibilidad. Nos abrió el campo del video, así que capaz que podemos hacer algunas cositas así en YouTube que les va a gustar.
Así nos conocen las caras y se desilusionan rápido.
Sí, sí, bueno, el que nos sigue en Instagram ya sabe, no hay filtro que nos salve. Claro, no hay filtro que nos salve. Pero bueno, eso es principal, avisarles que nos sigan, agradecerle a Cecilia Bona, que está en las voces, a Lisandro, que está en la edición, bueno, a vos, Mati, y nada.
Y están acostumbrados a lo largo de todas estas temporadas a irse con buena música, no va a ser la excepción. hablamos de este Brausen que cierra los ojos y crea universos. Así que nos vamos a ir escuchando una banda que se llamaba Mad Season, que juntó, por ejemplo, a Lynne Stanley con el querido Mark Lanegan, que se fue ahora hace poquito, hace nada, y todavía sigue doliendo. Y mucha gente del grunge se juntaron en aquel entonces a grabar con esta banda llamada Mad Season. Y nos vamos a ir escuchando la primera canción de ese disco llamado Above, lamentablemente único disco de esta agrupación. Y nos vamos a ir escuchando entonces la canción Wake Up, porque a veces despertar, ¿para qué?
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Wake up, young man, it's time to wake up. Your love affair has got to go. For 10 long years, for 10 long years, the leaves to rake are slow suicide, no way to go.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Edición, Lisandro Tapia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.